¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Anda, que el día de San Isidro que nos espera. Está la pradera para charcos, ¿verdad? Y con lluvias y hasta truenos y granizo en la sierra. Y mañana es que se abren las piscinas. Para que acabe de pillar una pulmonía. Los valientes, los jartibles del verano y los socorristas inaugurarán mañana, ya sabe, la temporada de baño en Madrid. Los primeros porque claramente tienen descendencia nórdica, los segundos porque son adeptos aunque el tiempo diga lo contrario. Y los terceros porque, mire, un contrato es un contrato, aunque haya días, como el de mañana, que por falta de bañistas la jornada se les haga eterna y terriblemente tediosa.
Me aburro mucho.
Nunca se sabe, ¿verdad? Nunca se sabe con quién sale a la calle uno y con qué salen otros con los que se cruza a lo largo del día. Y esto se lo digo porque hace unos días, el domingo, cuando se celebraba la carrera de Villa de Vallecas, la policía municipal pilló a un tipo en la avenida de Santa Eugenia llevando un arco con una flecha afilada y un arma de fuego. ¿Qué pretendía hacer con todo eso? Pues seguro que no iba a pinchar los globos que llevan algunos marcando los kilómetros. Encima ese día se juntó la carrera, una procesión cristiana y una manifestación contra la incineradora de Valdemín Gómez. Daño que una vez más se evitó gracias a la colaboración ciudadana. De verdad que no somos conscientes de lo importante que es que avisemos a la policía cuando vemos algo raro. A esto de las 12 menos cuarto, un vecino avisó a la policía que vigilaba la carrera de que había un tipo en un coche Volvo haciendo maniobras bruscas, poniendo en peligro a todo aquel con el que se cruzaba. Así que la policía se fue a buscarle y le encontraron parado en un semáforo en rojo. Se pusieron a su lado y al mirar vieron que llevaba en el asiento del copiloto una ballesta moderna, tensada y cargada con una flecha. Le pidieron que se parara y se bajara del vehículo y cuando lo hizo, Rafael, español de 59 años, dio unos pasos hacia atrás, se llevó la mano al bolsillo trasero y lanzó una pistola a los arbustos. Total, que le detuvieron acusado de tenencia de arma en vía pública con potencial finalidad lesiva intimidatoria. Pero ojito que no es el único, porque ese mismo día, ese mismo domingo, hubo otro que en vez de sacar al perro, también sacó su arma. Este, un chaval de 17 años que se paseaba de madrugada por el parque de San Isidro con una pistola de 8 milímetros. Estaba con sus amigos en grupito, tramando nada bueno, cuando al ver a la municipal se pusieron tan nerviosos que los agentes fueron hacia ellos y vieron como uno lanzaba también el arma a los arbustos. ¡Ay, si los árboles hablaran! En fin, y si la Plaza Mayor también hiciera lo mismo, lo de hablar, lo que saldría por esa boquita, qué hartita tiene que estar de sentirse tan pisoteada. Mire, ya hay plan director para proteger la Plaza Mayor de la saturación de gente y entre las medidas propuestas que entrarán a debate están limitar más los vehículos, las motos en las aceras y los tuk-tuks, controlar la saturación turística, regular los free tours, restringir los grandes eventos promocionales, los de hooligans y todos esos mogollones, mejorar el pavimento, el mobiliario y la iluminación, pero sobre todo limitar a los turistas para ver si así los locales volvemos a ver la plaza como nuestra y no la borramos de nuestros planes como llevamos tiempo haciendo. Y siguiendo con lo castizo,
los chulapos nos quedamos boquiabiertos cuando tú entras a un garito en tribunal. Y en el 2D hay que hacerle un monumento a esa forma que tú tienes de mirar.
Cuidadito con los claveles que los carga el diablo, y como en una película de espías hay mensajes ocultos. Si se pone dos claveles rojos, eso es que está casado o casada. Si se pone dos blancos, todo lo contrario, que es libre como el viento. Uno rojo y otro blanco que está ahí. Vamos, que no está casada ni casado, pero que tiene pareja. Y uno blanco y dos rojos que es viuda o viudo. Por cierto, dice una encuesta que la mitad de los españoles tenemos dificultades para conciliar nuestra vida laboral con la personal y que son los de 35 a 44 años con hijos pequeños, indudablemente los que peor lo tienen. Y atención a esta otra encuesta, porque si antes hago ayer referencia Esta la ha hecho un fabricante japonés de trenes y claramente se ve el interés en que les compren mercancía porque asegura, agárrese, que un 63% de los españoles apoya las leyes que proponen prohibir los vuelos de corta distancia cuando existan alternativas de alta velocidad, un punto más que la media mundial del 62%. Pero vamos a ver, ¿la encuesta la han hecho en japonés o qué?
Tenemos la salida a las 12:05 para Cádiz, pero vamos, que esto es un caos, ¿eh?
Málaga, por si acaso tengo que llegar justito a la boda. Pues a lo mejor me tengo que quedar aquí en Málaga.
Lo primero que tenemos que buscar ahora mismo es un baño y llevarlo para el baño.
¿Quitar los vuelos cortos porque hay trenes rápidos? ¿Que últimamente uno no sabe cuándo va a salir y mucho menos cuándo demonios va a llegar? ¿Que cada vez duran más los viajes, sobre todo en Renfe, y te cobran alta velocidad cuando son Alvias un poquito más rápidos? ¿Que son trenes del año de la Tana y que huelen a establo? ¿Que las estaciones de Madrid parecen dominicanas? ¿Que te dejan de secuestrado en una vía durante horas con tal de no pagarte un hotel? ¿Que...?
Y así.
Son las 12:30 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Jorge Granulla, que Irene Calderón y Rosana Huiza en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid. Y como sabe, empezamos en la calle.
Para encontrar el mejor.
Le echamos un vistazo primero a cómo está el tráfico por las calles de la capital. Centro de Información del mismo del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Sin incidencias activas en este momento que afecten a la circulación, el tráfico más numeroso está, como cada día a estas horas, en la parte más céntrica, en la Gran Vía, en ambos sentidos, Paseo de Recoletos, Plaza de Cibeles y Paseo del Prado. En los bulevares también bastante circulación desde Alberto Aguilera hasta Génova, y Encia Bermúdez y José Abascal. Al otro lado, tráfico denso en Joaquín Costa hacia Francisco Silvela, en el acceso por Avenida América, las calles Velázquez y Serrano y Goya y O'Donnell. Ya en el sur, en este momento, también activa la calle El General Ricardo en ambos sentidos, en las cercanías de la Glorieta de Marqués de Vadillo.
Gracias, Natalia. Hasta dentro de un horito. Vamos a las carreteras. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos van a encontrar dificultades en las salidas de la capital. Ya en la 2, entre Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, y por la 3, el Rivas va hacia Madrid. Complicaciones ya en la M50, a su paso por la Roza de Madrid, en dirección a la carretera de Extremadura.
Noticias. Las noticias de la Comunidad de Madrid de este miércoles 14 de mayo, que enseguida le contamos con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pepa.
Bueno, miramos, si te parece, Óscar, antes de nada, al aeropuerto de Barajas. Por ahí van a pasar hoy miles de madrileños para irse fuera unos días de descanso. Pero la operación salida de San Isidro es este año especial en el aeropuerto, especial por lo pintoresco, por las más de 500 personas sin hogar que duermen allí cada noche.
Sí, muchos viajeros los ven al poco de llegar con su maleta. Otros no, Barajas es inmensamente grande y además algunos de los que pernoctan el día lo pasan, sin embargo, en otros lugares, pero hemos querido estar allí in situ para ver de cerca cómo es la situación. Marisa Menéndez, que está en la T4 desde primera hora, ha podido hablar incluso con algunas de esas personas sin hogar que duermen en Barajas. Marisa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, aquí en el aeropuerto la imagen es cuanto menos curiosa al mezclarse dos realidades tan diferentes. Por una parte, la felicidad de la gente que se está yendo de vacaciones, en contraposición a los rostros de los sin techo que llevan meses viviendo aquí. Es una imagen que puede pasar desapercibida porque, como dices, Barajas es enorme, pero es que además muchas de las personas sin hogar que están aquí llevan con ellas todas sus pertenencias y van con los carritos llenos como cualquier viajero. Manuel, en cambio, tiene el carrito vacío, no tiene pertenencias, ni sabe qué va a hacer si le echan de aquí.
Chica, no sé lo que voy a hacer y no me ha quedado más remedio que venir aquí antes que estar en la calle pasando frío. Aquí, buscar comida es lo único que puedo hacer. El tema me va a hacer un servicio. Voy al servicio, hago mis cosas, me lavo y cuando me quiero duchar, pues me voy a Embajadores a ducharme.
Cada uno tiene su historia, unos llevan meses aquí, otros casi un año, unos perdieron su trabajo, en otros casos hablan de adicciones. Javier cree que no les van a echar de aquí, no hacen nada malo, él no tiene dónde vivir. Es la misma situación de este ciudadano francés que dedica el día a buscar comida.
Mantener un sitio donde poder dormir y tener pues esa tranquilidad de no pasar frío o calor.
Yo dormí aquí, yo levantaba para buscar comida, tener basura.
Trabajadores del aeropuerto explican que por la mañana a primera hora los agentes les levantan y les echan, pasan la mayor parte del día hasta la noche fuera del aeropuerto. Todos confían en que no les echen de este su nuevo hogar, por lo menos dicen con esperanza hasta que cambie su suerte.
Gracias, Marisa, es terrible. Bueno, y en la Asamblea de Madrid se está celebrando hoy el pleno parlamentario que habitualmente tiene lugar los jueves, sesión adelantada al miércoles por el Día de San Isidro, que tendrá lugar mañana, en la que la nueva entrega de los WhatsApps de Pedro Sánchez ha tenido su cuota no menor de protagonismo.
Sí, por raro, por extraño que parezca, el tema lo ha sacado el actual portavoz del PSOE, Mare Espinar, y la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha contestado diciendo que el PSOE tiene más corrupción que escaños e ironizando sobre lo que sucedió con ERE Europa y todo lo que se ha dicho en los últimos años de su novio, de su pareja. Asamblea de Madrid, Patxi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes, vergüenza tendría que darle al PSOE mencionar cualquier caso de corrupción. Deberían haberse tapado, dice Díaz Ayuso, para responder a las acusaciones de Mare Espinar, que ha vinculado la financiación universitaria en Madrid con la vivienda de la presidenta. Escuchamos a ambas.
A usted no le aguanta ni lo suyo, señor Ayuso. Quizás, porque niega conocer al colega que le ha dejado 1 millón de euros para comprarse un piso y al que paga 5.000 euros al año, pero cómo no, al mes, pero ¿cómo no le va a conocer? Por colega, por casero, señor Ayuso. Miente, engaña, enfanga, mientras deja que los suyos se lo lleven crudo en la cara de los madrileños.
¿Ustedes se imaginan que el novio de Ayuso me pide como presidenta que rescate a una empresa, que le dé después 400 millones de euros, empresa con la que se ha visto un hotel en San Petersburgo? ¿Me dice usted con qué criterio unas se han rescatado y otras no? ¿Usted se ha reunido con alguna empresa rescatada? ¿Usted tampoco? A lo mejor es que no se vieron con Begoña, porque es el método directo para que esto suceda.
Tienen más corrupción que escaños, ha concluido la presidenta respondiendo al PSOE, al que aún así vaticina terminará absorbiendo a Más Madrid, al primer partido de la oposición, cuya portavoz cree que Díaz Ayuso terminará sepultando la universidad pública.
El runrun es que es usted la sepulturera de la universidad pública, porque la quiere dejar sin un solo euro hasta que no quede nada en pie, para que los hijos de las familias trabajadoras no puedan ni siquiera estudiar, porque usted se ha unido a la cruzada de Trump contra el saber y contra la igualdad de oportunidades, porque usted es solo eso, una triste imitadora de Trump.
Ustedes encima van a desaparecer y se van a integrar en el PSOE, porque esos, ustedes sí que van a ser absolutamente irrelevantes, no tienen principios y pasaron de Podemos a Más País y de ahí a que me metan en un carrillo en el PSOE, porque vivimos de lujo, ustedes sí que viven de lujos. Cuénteme cómo viven sus ministros.
Los mensajes entre Ábalos y Sánchez están salpicando toda esta sesión. Vox exige la dimisión en bloque del Ejecutivo Central por corrupción política, institucional y moral.
Bueno, y en la propia Asamblea de Madrid ha tenido lugar, además hoy a primera hora, el Consejo de Gobierno de la Comunidad, y en él el Gobierno Regional de Ayuso ha dado su visto bueno para que a final de año arranquen las primeras obras de la Ciudad de la Salud.
Sí, lo primero que se va a construir es la unidad de protonterapia y también el edificio industrial. Se ha aprobado para ello una partida de más de 50 millones de euros. Y hay que recordar que la Ciudad de la Salud albergará en el futuro las instalaciones del Hospital de la Paz y de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma. Julia Trullá, buenas tardes.
Buenas tardes. Con la idea de que sea un complejo biosanitario único en Europa, el Ejecutivo Autonómico dedicará 1.000 millones de euros a la Ciudad de la Salud, una infraestructura con 550.000 metros cuadrados de superficie que duplicará la que ocupa hasta la fecha La Paz. Se construirá un edificio industrial que acogerá la maquinaria y la galería de instalaciones subterránea que conectará con el hospital. Será imprescindible para el funcionamiento del centro, ya que servirá para asegurar el soporte técnico necesario para el cuidado de la salud de los pacientes. Otro de los espacios clave, la unidad de protonterapia, que permitirá atender a pacientes oncológicos de la región y de áreas colindantes. Se beneficiarán de una técnica que ofrece una precisión milimétrica frente a estas patologías. La previsión es que esté terminada en 2026. Habrá más de 1.100 camas, 49 quirófanos y 692 plazas para usuarios. También albergará un centro integral de cáncer pediátrico, un recurso que pondrá el foco en la investigación y la innovación con terapias avanzadas, nuevas tecnologías y equipamiento de última generación.
Gracias, Julia. Y en los tribunales la cita del día la tenemos en los juzgados de Plaza de Castilla, donde el delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín, está citado a declarar como investigado en el caso Begoña Gómez.
Sí, le va a tomar declaración el juez Juan Carlos Peinado, el juez que lleva el caso, por un presunto delito de malversación que supuestamente habría cometido durante su etapa en la Secretaría General de Presidencia del Palacio de la Moncloa. Martín todavía no ha declarado a esta hora porque el juez antes ha citado a otros testigos en la misma causa. Juzgados de la Plaza de Castilla, Eva Llamazares, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Cámaras y periodistas, esperamos aquí, sí, en Plaza de Castilla, la llegada del delegado del Gobierno. Francisco Martín está citado en menos de una hora para dar cuenta como imputado de su conocimiento sobre la contratación y las labores de Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez, que la UCO ha acreditado que invirtió parte de su tiempo en colaborar en actividades académicas privadas de la mujer del presidente. El magistrado le citaba como superior jerárquico de Cristina Álvarez porque fue secretario general de la presidencia y también citaba en su auto su posible participación en la contratación. Ocurre que Álvarez fue contratada años antes de que Martín llegara al cargo y este es uno de los argumentos de la Fiscalía para recurrir la imputación que calificaba de chocante, incoherente y de gran escasez argumental. Hasta el momento el juez ha interrogado esta mañana a varios testigos relacionados con la financiación del máster, responsables de Google e Indra. Sabemos que los testigos de Google han encuadrado su colaboración en el continuo esfuerzo de la compañía para apoyar la transformación digital en España, uno más de 150 proyectos con universidades e instituciones.
Gracias, Eva. Añadir además de la crónica político-judicial, Pepa, que en las últimas horas hemos conocido que el juzgado de primera instancia número 91 de Madrid ha admitido a trámite la demanda de conciliación interpuesta por la Comunidad de Madrid contra la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de la capital, contra Reyes Maroto, por sus declaraciones en las que afirmó que personas mayores fueron asesinadas en las residencias de la región durante la pandemia. De esta forma, el juzgado ha citado a Reyes Maroto para el próximo 10 de junio.
Y cambiamos de asunto porque después de tomar parte en Riad, en el primer foro de ciudades árabe-europeas, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha presidido hoy la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la capital.
Y después, en rueda de prensa, el alcalde ha hecho referencia a varias cuestiones de actualidad. Por ejemplo, a la situación en Barajas, de la que dice que el gobierno central se está desentendiendo, o por ejemplo a la no invitación mañana al acto de entrega de las medallas de San Isidro al delegado del gobierno en Madrid. Palacio de Cibeles, Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes, pues no ha sido invitado al acto institucional, así de claro se ha mostrado el alcalde. Sobran, ha dicho, aquellas personas que faltan el respeto y descalifican. En una festividad como San Isidro, ha argumentado, hay que mostrar respeto no solo a los ciudadanos, también a sus representantes que han sido elegidos en las urnas. Almeida considera que la forma de actuar en política de Francisco Martín es incompatible con una ciudad como Madrid.
No le hemos invitado. Yo quiero ser sincero y honesto con los madrileños y no me voy a esconder. No podemos invitar a una persona que no entiende que es un papel institucional el que le corresponde, sino que es un papel de vocero del Partido Socialista. Y además vocero con las peores formas y las peores maneras. Insulta, descalifica, miente, falta a la verdad. Y por tanto yo creo que en un acto que es una festividad que de los madrileños sobran aquellas personas que lo que están haciendo es faltar el respeto.
Por cierto, en cuanto a la citación del delegado del gobierno ante el juez Peinado, el alcalde ha dicho que espera, pero no confía en que diga la verdad, tanto si declara como si no. El alcalde también se ha referido a la situación de las 400 personas que permanecen en el aeropuerto. El regidor ha pedido dos cosas, un estudio individualizado de cada caso, y les ha mostrado, ha dicho, una encuesta, y una mesa de coordinación con representantes de los ministerios que tampoco se ha llevado a cabo. Almeida reclama un plan social, un plan de acción social.
AENA lo que pretende, en mi opinión, es que el Ayuntamiento de Madrid o bien entre al aeropuerto y se lleve a esas personas, y eso no se puede hacer porque es ilegal, entre otras cosas, o en segundo lugar, simplemente echar a esas personas a la calle, sin más consideraciones. Y el Gobierno de España, desgraciadamente, cree que esto se soluciona sacando a esas 400 personas sin más del aeropuerto de Barajas, ya sea porque el Ayuntamiento entra, ya sea porque AENA los echa. Y esto no es así. Esas 400 personas merecen un plan de acción social. Y ese plan, el liderazgo, le corresponde al Gobierno de España.
Por último, el alcalde ha reprochado que AENA y el Gobierno central justifiquen su inacción hablando de competencias en vez de buscar soluciones a las 400 personas que permanecen en el aeropuerto.
Gracias, Marta. Bueno, pues todo eso ha dicho Almeida tras una junta de gobierno que ha aprobado la revisión anual del padrón municipal. La conclusión principal, Pepa, es que Madrid registra ya la mayor población de su historia al superar los 3,5 millones de vecinos. Somos ya 3,527,000, ya que la población ha crecido un 2% respecto a la última medida edición y, por cierto, Carabanchel se mantiene como el distrito más poblado de toda la ciudad.
Y en paralelo, en la Plaza de la Villa, el Ayuntamiento ha dado hoy el penúltimo paso administrativo para poner coto a las viviendas de uso turístico ilegales de la mano del Plan Reside.
Sí, solo queda ya que el pleno extraordinario, que tendrá lugar el miércoles que viene, dé su visto bueno a este plan que hoy, como dices, ha sido aprobado ya en la Comisión de Urbanismo. El equipo de gobierno dice que es un proyecto que va a dar respuesta a las quejas de los vecinos por los pisos turísticos, aunque la oposición asegura que es un plan que se queda muy, muy corto y que de muy poco va a servir. Álvaro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Todo apunta a que esta normativa saldrá adelante con la mayoría absoluta del Partido Popular. La oposición compuesta por Más Madrid y PSOE ha mostrado su rechazo a esta normativa y Vox se ha reservado su voto hasta la semana que viene. El Plan Reside busca concentrar las viviendas de uso turístico en el corazón de Madrid, en edificios concretos para ese uso. Tendrán un tope de 15 años y lo vincularán a la rehabilitación del centro histórico. Cumplido este tiempo, tendrán que transformar esos edificios turísticos en residenciales. Borja Caravante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, ha destacado la necesidad de esta normativa.
Yo creo que es una propuesta razonable que permite conciliar el ámbito residencial con el turístico, porque no podemos olvidar que hoy uno de cada tres turistas que duerma en la ciudad de Madrid va a dormir en una vivienda turística y, por tanto, es una actividad que, a diferencia de lo que dice la izquierda, no puede desaparecer en la ciudad de Madrid.
Por su parte, Antonio Giraldo, concejal del Grupo Municipal Socialista de Madrid, ha señalado que el problema no reside en la nueva normativa.
Si no tenemos capacidad para hacer cumplir un plan anterior, ¿cómo vamos a tener capacidad para hacer cumplir este? Es que es el principal fallo que tiene esta ciudad.
Todo se resolverá en el próximo pleno extraordinario del 21 de mayo.
Gracias, Álvaro. Y de la crónica de sucesos destacamos que en una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha sido desarticulada una organización criminal dedicada a la distribución de cocaína en la Comunidad de Madrid.
Se trata de una organización piramidal, un grupo piramidal donde, por cierto, uno de los integrantes acostumbraba a ir armado. Operaban en varios distritos madrileños, en Villa de Vallecas, en Puente de Vallecas, en San Blas y también en el municipio de Rivas, hacia Madrid. Se han practicado 4 entradas y registros donde se han incautado 66 kilos de cocaína, casi 2 kilos de hachís, MDMA, 210.000 euros, 4 armas de fuego, 8 relojes de alta gama y 2 vehículos de alta cilindrada. Han sido detenidas un total de 5 personas como presuntos responsables de un delito contra la salud pública, pertenencia también a organización criminal y tenencia ilícita de armas.
Y mañana a esta hora, además de contarle la entrega de las medallas de la ciudad en el Palacio de Cibeles, le contaremos el ambiente en la pradera de San Isidro, aunque el día esté un poco tontorrón en el día del patrón de la capital. Y hoy, Óscar, habéis pasado por una tienda en la que se venden y alquilan trajes de chulapos y chulapas.
Eso es, hemos estado en Vestuarios París, en Antón Martín. Hemos pasado por allí para comprobar si en los últimos años tienen más demanda y nos han dicho que sí, que lo chulapo cotiza al alza, está de moda. También si la gente que los alquila es mayor o también hay jóvenes. Y para saber algo más del traje regional de Madrid, María Baraza ha estado en ese establecimiento comercial. María, buenas tardes.
Buenas tardes. Madrid se llena de claveles rojos y blancos para las fiestas de San Isidro. En los últimos 3 años, los madrileños han sido testigos del resurgir de los trajes de chulapo. Desde la tienda Vestuario París, Salvador, su gerente, asegura para Onda Cero que este año ha habido más auge del traje entre la gente joven.
Antes el público que acudía a vestirse de chulapa era ya de media edad en adelante. Señoras más clásicas y de los grupos de castizos y todo eso. Pero a partir de hace 2 años o 3, a raíz de las redes sociales y de influencers, se ha puesto muy de moda y es un público mucho más joven el que viene.
El traje de chulapo se compone de chaleco, parpusa y pañuelo al cuello. El de chulapa vestido con estampado floral o de lunares, mantón de manila y clavel en la cabeza, de color blanco si estás soltera y rojo si tienes pareja. Desde estas tiendas especializadas reconocen que estas tradiciones también atraen a gente de fuera del país.
Han encontrado las tradiciones de ir a por el agua del santo, los bailes, que incluso han tenido clientas jóvenes que han empezado a dar clases de chotis y les gustan. Entonces, siendo el público que viene aquí a Madrid, gente de todos los sitios, de todas las provincias, incluso gente de Sudamérica, algún inglés, de algún americano también.
Ya no son solo quienes arrastran esta costumbre quienes visten de chulapo. Cada vez más gente joven celebra una tradición que ya no es cosa del pasado.
Gracias, María. Bueno, y hace unos minutos que se ha conocido el escritor Eduardo Mendoza. Ha sido galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025. Y por tantos y tantos libros que son maravillosos, yo creo que me lo he leído todo, pero sin noticias de Burma. y el asombroso viaje de Pomponio Flato a mí me parece de lo más divertido.
Gran escritor.
Es un gran escritor. Y además tiene una guasa que no se la acaba.
También, para completarlo.
A las 2:30 te volvemos a escuchar. Hasta mañana, Óscar.
Hasta mañana, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Con Grupo Retiro viva su jubilación con tranquilidad gracias a su vivienda. Si es mayor de 65 años y tiene una casa en propiedad, rentabilícela y siga disfrutando de ella. Para más información llame al 91-577-4240, se lo repito, 91-577-4240 o entre en gruporetiro.com. Grupo Retiro, más de 25 años asesorando.
Recupera tu
cuerpo libre. Cuida tu imagen, cuida tu cuerpo y tu salud. Modela tu figura en cuerpo libre.
Lo sabrá y ya verá cómo sí. Lo sabrá y muchos que vuelvan este largo puente para unos tantos que han, bueno, pues se pueden permitir el viernes no ir a trabajar y se han cogido ese día de vacaciones y volverán de algún sitio donde hace ese tiempo que echamos en falta en Madrid, ese calorcito, esa playa, y dirán: yo me pongo a plan o yo hago algo ya de una vez o yo así no puedo seguir, porque no me cabe absolutamente nada de la ropa de verano. Como dice el meme, solamente la toalla. Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo estás?
Solamente la toalla.
Sí, está.
Muy bien, la verdad es que con ganas ya de sol, de alegría. Esta mañana cuando ha amanecido todo lloviendo y demás, pues bueno, a ver cuándo llega ya el solecito, pero va a llegar un día o otro, y tú lo has dicho, lo más afortunados. Seguro que este puente se va en algún sitio donde puedan tomar el sol y van a venir con muchas ganas de adelgazar. Entran las prisas y no puede ser. O sea, las cosas hay que tomarlas en serio. No podemos pretender, imagínate, Pepa, que en un año hemos cogido 10 kilos. Perderlos en 15 días, o sea, es que ni es bueno ni es saludable ni para ti, ni para tu cuerpo, ni para tu piel, ni absolutamente para nada. Y luego viene el efecto rebote. Por ejemplo, de verdad, yo les digo desde aquí y ahora que huyan de las dietas express. O sea, que no saben la cantidad de efectos secundarios que tienen. Lo pasan mal durante el periodo que lo están haciendo, porque lo pasan fatal. Pero es que luego el efecto rebote es tan inmediato y se recupera mucho más de lo que se ha perdido, que psicológicamente afecta muchísimo. Nosotros estamos teniendo gente ahora en Cuerpo Libre, personas que lo hicieron cara a Semana Santa, han recuperado todo y te lo cuentan, ¿no? Y te dicen: es que encima lo pasé fatal, es que fue horrible, sí, perdí 4 o 5 kilos en muy poco tiempo, pero es que he creado flacidez, he creado estrías. De verdad, hay que ser serios en esto, ¿no? Y ponerse en manos de profesionales. Lo hablamos siempre, esto es una enfermedad. Los kilos de más es una enfermedad. Y una enfermedad es una patología que hay que tratarlo con profesionales, como cualquier otro tipo de patología. Y en Cuerpo Libre lo vamos a hacer. Tratamientos naturales, localizados, personalizados, mantenemos los resultados en el tiempo, no hay que dejar de comer, hay un control médico, no se recupera el peso. ¿Qué más se puede pedir, Pepa?
Bueno, que esa enfermedad no se convierta en crónica por desidia y por no coger el teléfono y llamar a Cuerpo Libre, porque insistimos con esto, es un método, es de los pocos centros que únicamente se dedican a eso, a adelgazar y a llevar de la mano a las personas que quieren hacerlo y quieren olvidarse del peso de coger kilos el resto de su vida, ¿verdad, Isa?
Efectivamente, o sea, esto es un método donde van a adelgazar y donde se van a olvidar de los kilos. Tenemos amigos que han terminado el tratamiento 15, 18, 20 años y están exactamente igual que el día que lo terminaron, por dos puntos muy importantes. Uno, porque hemos aprendido a comer e incluso a cocinar, a tener una buena relación con la comida. Y dos, porque la segunda etapa del tratamiento se encarga de estabilizar y reafirmar, evitando flacidez y que se vuelva a recuperar el peso. Fíjate si estamos seguros que cuando acabe el tratamiento les damos un mantenimiento de 6 meses para que vengan 2 veces al mes, pesarse, medirse, hacer una sesión y comprobar que su peso se queda en Cuerpo Libre y que no vuelve a su cuerpo. O sea que ya saben, vamos a llamar ya, a marcar el 91-192-32-32, 91-192-32-32, ahí elige el Móstoles o elige el Núñez de Balboa 84. Y ya in situ vamos a determinar el tratamiento más adecuado para ellos con una sonrisa.
Y ya sabéis que tiene más información en cuerpolibre.com. Que tengas un feliz día de San Isidro.
Muchas gracias, reina, tú también.
Queridas gafas y lentillas.
Caros de barro.
Hago pájaros de barro y los echo a volar.
¿Tienes ese talento para buscar noticias, temas, historias de Madrid que tienen que ver con la actualidad? Si hablamos de pájaras, pues selva de pájaros. Es que es una cosa lo del granullaque. Mire, muchas veces decimos que vivimos en una sociedad muy individualista y egoísta. Esto es lo que puede parecer por culpa de la velocidad del día a día, aunque si nos paramos a pensar, la realidad es que somos tremendamente generosos en nuestras acciones individuales, incluso en el contexto social. Yo esto no lo he entendido, pero usted asiente y sonría. Con esta idea se acaba de presentar una de las grandes exposiciones de esta primavera. ¿A dónde irá el pájaro que no huele? ¿A la cazuela? ¿Valen para hacer arroz, Jorge Granullaque?
¿Qué tal? ¿No? Buenas tardes. No, ya, en fin, que se acaba de inaugurar para explicarnos que, aunque no lo parezca muchas veces, vivimos en una sociedad generosa.
Además del propio mensaje que lanza el arte muy a menudo, también nos parecía importante mostrar la actitud de los artistas, no solo frente a lo que ocurre a nuestro alrededor, frente a los acontecimientos que de pronto están más en primera línea, sino también lo que la manera de operar en el día a día. Entonces creíamos que, bueno, pues que era muy importante sacarlo un poco de ese foco principal y entender un poco desde la cotidianidad también cómo se trabaja, cómo se opera y cómo se observa todo esto que ocurre, que afecta por todo el mundo del arte.
Ángel Calvo Ulloa junto a Julia Castelló son los comisarios de esta exposición ¿A dónde irá el pájaro que no vuele?, en la que participan una veintena de artistas en la Casa Encendida y dentro del ciclo vinculado a los 25 años de Generaciones, con la mirada puesta en los jóvenes talentos del arte.
Realmente creemos que un poco la reflexión que se puede sacar global es un poco entender maneras de hacer. Maneras de hacer y que maneras de hacer que a menudo implican a otras personas y que a menudo tienen muy en cuenta pues eso, todo lo que ocurre alrededor y todo lo que afecta ya no solo al discurso de la obra, sino al discurso de la exposición, al hacer la exposición, es decir, tener en cuenta todo el personal que está detrás, tener en cuenta todas las personas que van a recibir ese mensaje, tener en cuenta todas las personas con las que trabaja.
El concepto de colaborar entre artistas, pero reflejar no solo su trabajo, también el universo que rodea cualquier exposición, pues como nosotros aquí en la radio, que somos afortunados los que nos ponemos delante del micrófono, pero la radio la hacen otras muchas personas. Es un ecosistema, dice, de colaboración, tal y como hacen las aves.
Es entender esa idea de la generosidad como algo que va más allá de un discurso, que va más allá de un ensayo en el que hablemos sobre la generosidad, sino que se trata de hacer una selección de personas que de algún modo son generosas en su hacer. Y entonces eso era un poco lo que nos interesaba, pasar un poco de la teoría a la práctica y ponerlo todo sobre la mesa.
Pues se ha inaugurado hoy hasta el 27 de julio, además con tres espacios independientes para que también respondamos a otra pregunta. ¿A dónde iré yo que no te lleve?
Pues eso, ¿a dónde iré yo que no te lleve? Que no cabe ninguna, nene, que no cabe. El pajarico. ¿A dónde iré yo que no te lleve? Esa es la pregunta y esta es la exposición. ¿A dónde irá el pájaro
que no vuele?
Que no vuele.
Que tu mascota haya destrozado el brazo del sofá o que maulle o ladre de madrugada es mirarte con esos ojitos y que se te olvida todo. Porque el amor tiene razones que la razón no entiende. Pero Carlos Rodríguez, sí. Nuestras mascotas tienen su propio lenguaje. Y ese es el que hablamos en Como el perro y el gato. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan. Los especialistas en cuidados higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero. Tu radio.
Más de uno Madrid. Onda Cero. Igual.
Pues enseguida, señores, vamos con el tiempo. Arranca, se lo hemos contado, el viaje al futuro de Metro con la transformación de la línea 6. La Comunidad de Madrid comenzará el próximo 31 de mayo en las obras para la automatización de la circular. La línea más utilizada de toda la red, con una media de 400.000 usuarios diarios, será la primera conducción automática y la frecuencia de paso podrá ser de hasta un tren cada dos minutos, equivalente al paso de 30 trenes por hora. Las obras servirán para renovar la superestructura de la vía y conllevan la suspensión del servicio entre las estaciones de Moncloa y Méndez Álvaro hasta mediados de septiembre. Luego será el turno del resto de la línea entre las estaciones de Moncloa y Legazpi. Se ha diseñado un plan alternativo de transporte para facilitar los desplazamientos con autobuses gratuitos para los viajeros afectados. Y trabajarán más de 2.000 operarios con varios turnos las 24 horas del día para reducir al máximo las inevitables afecciones al usuario. A partir de enero de 2026, una vez reabierta la línea, llegarán los siguientes pasos: las puertas de andén, la renovación de la señalización y la llegada de los nuevos trenes. El futuro de Metro, ya está aquí.
Nora, el
va a caer la mundial, eso es lo que dicen. Amarilla, sobre todo en la sierra. Rosana Huiza, ¿cómo estás?
Pues estoy bien, yo me encantada porque ya sabes que me gusta que llueva, que caiga la mundial, que truene,
que haya charcos en la pradera.
Todo, me encanta. Y además salgo cuando llueve, me cojo mi paraguas y me voy a la calle.
Me gusta,
sí. Tú eres más oca. ¿Qué voy a hacer? Bueno, estas lluvias que anunciábamos ayer ya han llegado esta mañana a algunos puntos. Eran pequeñas gotitas, ¿no?, que avisaban ya de esa alerta amarilla que dices por lluvias y tormentas que pueden ser localmente fuertes y con granizo que se esperan para esta tarde, sobre todo en la sierra. Mañana San Isidro, pues agua que te crió. Las temperaturas no están mal, en torno a 20 grados de máxima y mínimas de 8 en la sierra, 9 en Navalcarnero, 10 en Aranjuez, 11 en Alcalá y Getafe y la mínima más alta en Madrid con 12 grados, que no está nada mal. Lluvias débiles, como te decía, para mañana también, y chubascos dispersos, más abundantes y frecuentes en las horas centrales del día, que podrían llevar asociadas tormentas ocasionales. Por lo que veo en los mapas, va a estar todo el día que llueve, que para, ahora llueve, ahora para, un rato te salpico, otro rato. Pues así, más o menos. El viernes va a dejar de llover.
Perfecto para que pierdas el paraguas. ¿Cuántos llevamos ya? Yo he perdido ya dos o tres.
El último que me he comprado, chulísimo, transparente.
Ah, mira qué bonito.
Sí, porque ves lo que...
Sí, por lo menos ves...
Está muy chulo.
Ves el día que lo echas ya de menos.
Si encuentro otro, te lo compro y te lo regalo. Que el viernes va a dejar de llover, aunque en la sierra puede que todavía caiga algo, pero nada en el resto. Y además, las temperaturas van a empezar a subir hasta los 23 grados.
Oye, qué penita, Ro, que mañana llueva, porque hay un montón de actividades programadas al aire libre para San Isidro.
Pues sí, desde el pasado día 8, con el pregón que empezó, y hasta mañana, pasando por la Plaza Mayor, Lavapiés, El Retiro y las Vistillas, Matadero y Carabanchel con su pradera. Muchos rincones de Madrid se visten de chulapo y claveles para estas fiestas que cada vez son más inclusivas. Hay algo que me ha llamado la atención y que tiene que ver con esto, con la inclusión. El ayuntamiento está ofreciendo un conjunto de medidas para que estas fiestas de San Isidro sean un ejemplo de evento cultural respetuoso y socialmente responsable. Todos los escenarios cuentan con puntos violeta para la información, prevención y actuación ante la violencia sexual. Vanessa San José es subdirectora de Acción Social y Transparencia de Madrid Destino, nos cuenta qué hay en estos puntos violeta.
Los puntos violeta están dotados de dos profesionales de intervención social con mujeres víctimas y están preparadas para dar información sobre los recursos municipales de atención y también para intervenir ante posibles casos o consultas relacionadas con la violencia sexual o la violencia de género. Estos puntos además entregan de forma gratuita pues materiales informativos donde se difunde el teléfono del Centro de Crisis 24 Horas Municipal y también la campaña de sensibilización a la ciudadanía Madrid libre de violencia sexual.
Y están distribuidos estos puntos por todas las zonas, pero te hablaba antes de inclusión. Mira, Pepa, para los conciertos se están usando mochilas vibratorias. Vanessa nos explica qué son y para qué sirven.
Las mochilas vibratorias es una tecnología que permiten que a través de distintas vibraciones que se reflejan en esa mochila, que puedan sentir la música de una manera mucho más inmersiva y autónoma. Lo que permiten es también registrar esas frecuencias de sonidos, reproduciéndolas y cambiándolas en forma de vibraciones, por lo tanto mejorando significativamente la experiencia para las personas sordas.
Me parece una pasada esto.
Sí, sin duda.
Estas mochilas están a disposición de quienes se acerquen a las verbenas en Matadero Madrid. Otros espectáculos y actuaciones también tendrán medidas de bucle magnético y sonido amplificado. Escuchamos a Vanessa.
Los equipos de bucle magnético son unos equipos que disponen de prótesis auditivas o implantes cocleares, y eso lo que permiten es que a través de las ondas FM el sonido del propio concierto llegue directamente a su prótesis auditiva limpio de todo ruido para que puedan disfrutar de la música, conciertos, de los distintos eventos que se realizan.
Pero esto es una maravilla. Totalmente. Lo que pretende el ayuntamiento es asegurar que todas las personas puedan disfrutar de un San Isidro en condiciones de igualdad y con máximas garantías de calidad. Por ejemplo, en las Vistillas se ha habilitado una zona reservada a personas con visibilidad reducida. Toda la información está disponible en sanisidromadrid.com, que cuenta con un apartado específico dedicado a esto, a la accesibilidad y discapacidad. Por ejemplo, otra novedad que ha incorporado el ayuntamiento este año es un sistema innovador de código QR en Avilés. Vanessa nos explica lo que son.
Es un sistema bastante innovador que lo que permite es que puedan ser detectados por dispositivos móviles sin necesidad de enfocar ni encuadrar la imagen con el móvil de una forma muy, muy cercana, lo que los convierte en una herramienta especialmente útil para personas con discapacidad visual o con baja visión.
Es maravilloso. Estos códigos están disponibles tanto en los programas de mano impresos como en distintos puntos estratégicos de todos los espacios festivos.
Espacios festivos en estas fiestas de San Isidro que se celebrarán en 40 municipios de la Comunidad de Madrid, que estarán pasadas por agua por lo pronto, el día de mañana, que es el día grande, y luego ya el fin de semana, verdad, la cosa se despeja un poco.
Cambia, viene un poquito de calorcito y sin lluvia.
Bueno, pues hasta en tu ratito. Adiós. Estas dificultades económicas, desde Grupo Eneas ofrecen soluciones adaptadas para particulares, autónomos y empresas. Nos acompaña Natalia Fernández, que es responsable de operaciones de Grupo Eneas. ¿Cómo estás, Natalia? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí.
Natalia, ¿qué tipo de soluciones financieras ofrece Grupo Eneas?
En Eneas siempre trataremos de ofrecer una salida a los problemas financieros de nuestros clientes, ya sean particulares, autónomos o empresas, incluso cuando todo parece complicado. En Eneas ofrecemos soluciones hipotecarias para compra de vivienda, para reforma de la casa, para reestructuración de deudas, para obtención de liquidez, para pago de impuestos y herencias, para la cancelación de embargos, subastas y deudas con Hacienda y la Seguridad Social. Si tienes un problema financiero, en Eneas trabajamos para encontrar la mejor solución.
¿Y cómo consigue Grupo Eneas resolver este tipo de problemas financieros? ¿Nos cuentas con algún ejemplo?
Por supuesto. Por ejemplo, mira, es un profesor universitario con una vivienda libre de cargas, necesita 80.000 euros de forma urgente porque le había surgido una oportunidad muy interesante de negocio. En Eneas le tramitamos una hipoteca liquidez y pudo disponer del dinero rápidamente. Otro caso es una familia que necesitaba hacer una reforma integral de su vivienda, necesitaban 60.000 euros. En Eneas tramitamos un préstamo reforma y ahora están disfrutando de su renovada vivienda. En ambos casos, Eneas fue la clave para darles una solución financiera y están muy agradecidos.
Mira, ahí hemos tenido dos ejemplos, además que nos tocan muy de cerca porque de cualquier persona particular, pero de empresas, ¿Natalia?
Sí, mira, es una pyme con tensiones de tesorería. Tenían varios préstamos que le suponían más de 6.000 euros de cuota al mes. Y en Eneas conseguimos reagruparlos en una sola cuota de 2.600 euros.
Caramba.
Facilitando muchísimo su operativa. Está muy bien, están muy agradecidos por nuestra gestión. En Eneas cada cliente recibe un estudio siempre personalizado y con soluciones realistas.
Bueno, de 6.000 al mes, pues imagínate, pasar a pagar 2.600. ¡Qué barbaridad! ¿Dónde pueden contactar con Eneas quienes estén pasando por una situación parecida?
Es muy fácil, nos pueden visitar en www.eneas.com o llamarnos al 91-639-0347. Repito, www.eneas.com o al 91-639-0347. En Eneas siempre estamos para ayudarte.
Siempre, y ha sido muy útil conocer estas soluciones de Grupo Eneas. Es Natalia Fernández, responsable de operaciones de Grupo Eneas. Te mando muchos besos, Natalia, que tengas un buen fin de semana largo, si es tu caso.
Igualmente, muchos besos, hasta luego.
Más de uno Madrid, actualidad deportiva.
Hola, Óscar Conde.
¿Qué tal, Pepa? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué?
Pues bien, aquí estamos preparando mitad de la jornada de liga, que es que está la gente aquí en Madrid con San Isidro y...
¿Pero sirve
San
para
Isidro, ni que San... Hombre, sí sirve. Algunos más que a otros.
¿Por eso?
Algunos les sirve más que a otros. Por ejemplo, al Real Madrid y al Atlético de Madrid es que es verdad que les sirve ya de muy poquito, pero, por ejemplo, el Leganés se tiene que salvar, el Rayo tiene que entrar en Europa, el Getafe está casi salvado, pero tiene que terminar de rematarlo, así que claro que sirve, claro que sirve. Y sirve, por ejemplo, también pues para empezar a despedir, en cierta manera, a Carlo Ancelotti. Ha hablado, está haciendo la rueda de prensa de Hansi Flick, del técnico del Barça, que ha tenido unas palabras bonitas hacia el técnico, diciendo que es hacia el técnico italiano, diciendo que es un caballero y que ha hecho un gran trabajo en el Real Madrid. Y Simeone, que también ha hablado hace un ratito en la previa del partido del Atlético de Madrid ante Osasuna, también le ha dedicado unas palabras muy cariñosas al que va a ser próximo seleccionador de Brasil y todavía entrenador del Real Madrid. Mira.
Es una decisión de su club y de él. Todos los entrenadores que hoy estamos en la liga y los que obviamente no están trabajando, tenemos una admiración increíble por Ancelotti, por todo su trabajo. No solamente lo que representó acá en el Real Madrid, cómo trabajó en el Real Madrid, cómo gestionó todo lo que gestionó en el Real Madrid, sino todo lo que hizo en su carrera deportiva. Yo soy un admirador de él, él lo sabe, se lo dije, lo quiero mucho y obviamente le deseo lo mejor.
Qué bonito es el amor, ¿eh?
Qué bonito.
Luego cuando hay un Real Madrid-Atleti...
Es también precioso.
El amor no es igual, pero no, sí, hombre, lógico las palabras de cariño. Es verdad que luego aunque...
Mira, cuando alguien se va no tenemos ni siquiera una palabra de cariño, dos. Claro. O nosotros somos unos indeseables o el que se marcha lo era.
Sí, pero también es cierto que luego, lo decía de broma, porque luego hay un Real Madrid-Atlético de Madrid y a lo mejor hay cruces de declaración y tal, pero en el fondo son colegas. Claro. El fondo se llevan bien, el fondo sí, se conocen, o sea que no es, muchas veces es más de cara a la galería, es un poco lo que, esa vidilla, ¿no?, que nos da, pero al final Simeone y Ancelotti pues tienen una buena relación y lógicamente Simeone pues se despide con cariño del técnico italiano. Hoy 9:30, Real Madrid-Mallorca, en el Santiago Bernabéu, ese partido de liga que al Madrid ya decimos le sirve de poquito y además con muchas bajas, porque ayer te contábamos que tenía 10. Sí. Y pues hoy tiene una más. Hola, Fernando Burgos, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
No iba a jugar
en principio, claro, de titular. No iba a jugar Andrei Lunin. Se ha caído de la convocatoria porque ayer martes sufrió una contusión en su mano derecha durante el entrenamiento. Le metió Carlo Ancelotti en la convocatoria, pero no ha dormido bien, ha tenido dolor, no se ha concentrado con el equipo y en su lugar entra otro canterano que es Fran González. O sea, las bajas son 11, lesionados Carvajal, Militao, Camavinga, Mendy, Rüdiger, Alaba, Vinicius Junior, Lucas Vázquez, Rodrigo Goes y Lunin, más el sancionado Tchouaméni. Hay 11 del primer equipo, porque, a ver, es que Asensio no es del primer equipo.
Claro, claro.
El primer equipo son los jugadores que están con el dorsal del 1 al 25. Asensio tiene el 35. O sea, canteranos, Fran González, Sergio Mestre, David Jiménez, Asencio, Yussi, Jacobo Ramón, Mario Rivas, Chema Andrés, Gonzalo y Víctor Muñoz. Y aquí llega el quid de la cuestión, que diría Pepa.
A ver.
En todo momento, en el partido, o de inicio, durante los 90 minutos que dure más el añadido, debe haber sobre el terreno de juego 7 futbolistas del primer equipo, que tengan dorsal, repito, del 1 al 25. Por eso de ahí los cambios, por eso el peligro de las expulsiones, por eso vamos a ver los canteranos que van a jugar. Yo entiendo que van a jugar 3 canteranos para curarse en salud y que no haya 4 y que se puedan producir situaciones extrañas, claro, que por alineación indebida hagan perder el partido al Real Madrid. Courtois en portería, los 3 canteranos serían lateral derecho David Jiménez y los 2 centrales Jacobo Ramón y Raúl Asencio, lateral izquierdo Fran García, en medio campo Valverde, Modric, Bellingham, arriba Endrick y Mbappé y la duda entre Brahim y Arda Güler. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas, ¿eh? Pero las circunstancias son las que son, repito, 11 bajas, tienes que meter a 9 canteranos. Es que no hay más.
No, chicos, sí.
Es que la situación es esa. Es que es una situación terrible que el Madrid tiene que afrontar con un objetivo: ganar, ni empatar ni perder, porque eso le daría la liga matemáticamente al Fútbol Club Barcelona esta noche sobre las 11 y 25 minutos. O sea, el Barça sería campeón sin jugar mañana, sin necesidad de un resultado mañana en Montjuïc frente al Real Club Deportivo Español. Y así está. En un Bernabéu que va a ser la peor entrada de la temporada, y eso que las entradas
Bueno, te iba a decir Fernando.
Están muy caras.
Claro, o sea, el fútbol es un producto de lujo ya, muchas veces lo decimos, pero que hoy quedan entradas todavía, es algo que no ha pasado en toda la temporada en el Bernabéu, y hoy hay entradas a la venta al mismo día del partido. Algo
hombre,
que
va a llover.
Prácticamente imposible.
Puede que caiga granizo, sí. Está jugando mal, y encima lo tiene más o menos todo.
Claro, pero te decía, Fernando, que no es el recibimiento que puede tener hoy el Real Madrid en el Bernabéu. Ancelotti doy por descontado que el recibimiento en estos dos partidos que le quedan para despedirse va a ser bueno, porque el feeling que ha tenido el italiano con la afición ha sido fantástico. No creo que se le vaya a despedir de mala manera, todo lo contrario. Pero sí, a ver el recibimiento. Es cierto que el equipo, pues faltan jugadores, Vinicius, Rodrigo, que a lo mejor podrían...
Pero a lo mejor se está pidiendo a gritos, ¿no, Fernando, Óscar? Que se renueve también un poquito la plantilla.
Claro, por eso,
que a ver el recibimiento que tiene, ¿no? ¿Qué tal tiene la cantera el Real Madrid?
Como siempre, Pepa. La cantera son buenísimos, pero jugar en el primer equipo del Real Madrid es muy difícil. Otra cosa. Es muy difícil. Esta temporada hemos tenido un rara avis, un caso increíble que yo no recuerdo en la historia del Real Madrid, y es que un canterano como Raúl Asencio suba desde el Castilla en el mes de octubre y ya lleve 40 partidos, 30 de titular. Eso no lo hizo ni Manuel Sanchís Ontiyuelo allá por los años 80. Fíjate lo que es. La cantera del Real Madrid es buenísima y hay, yo qué sé, decenas y decenas y decenas de jugadores formados en la fábrica, en equipos de primera división y en el extranjero, pero subir al primer equipo y asentarse son palabras mayores. El Madrid va a fichar de fuera, incluso para el Mundial de Clubes, como estás escuchando aquí en Onda Cero, Alexander Arnold, Álvaro Carreras, un chaval del Benfica, lateral zurdo buenísimo que pertenece al United, pasado madridista, y luego quieren a Hausen, este chico hispano-holandés que está en el Bournemouth de Andoni Iraola, que debutó con Luis de la Fuente con la selección absoluta en el playoff frente a los Países Bajos, porque él nació en Ámsterdam, y evidentemente son inversiones superiores a 60 millones de euros, tanto Hausen como Álvaro Carreras. Vale que Alexander Arnold llega libre, pero es muy difícil que los canteranos derriben la puerta en el Real Madrid. Y lo que decías tú, hay entradas todavía, evidentemente, muchas entradas, precios entre 75 y 225 euros, lo puedes conseguir en la página web. Hay muchos abonados que le han dado para vender el abono y reciben una compensación al club. La media esta temporada del Bernabéu en Liga son 73.000 espectadores, que es una barbaridad. 73.000 espectadores media. Pues hoy se esperan 18.000 menos, 55.000. El recibimiento, yo espero, no lo pongo en condicional, cuidado, que 55.000 son muchos y si pitan 100 se van a escuchar. Yo espero un recibimiento bueno a Carlo Ancelotti. Lo del último partido de Liga contra la Real Sociedad, a ver, de pero grullo. El homenaje va a ser extraordinario, pero cuando digo extraordinario, va a ser una cosa de locos. Por cierto, el Madrid hoy llega a los 60 partidos oficiales. Ha perdido 14 de 60. El año pasado perdió 2 de 55. Temporada muy difícil, con muchas marejadas, con mucho viento fuerte, con muchas crisis, con muchos dimes y diretes, pero hemos llegado hasta aquí con esto. El Madrid no va a ganar ni Liga, ni Champions, ni Copa. Ancelotti se va, viene Xabi Alonso, señores. Y a partir del 1 de junio comienza la era de Xabi Alonso, que se va a ir directamente al Mundial de Clubes para pretemporada. No es pretemporada. El Madrid está obligado a ganar el Mundial de Clubes en Estados Unidos.
Te escuchamos esta tarde, Fernando. Un abrazo.
Besito.
Otro para todos, gracias.
Hasta un rato,
bueno,
chao.
9 y media en el Bernabéu, ese Real Madrid-Mallorca. Se juega poco o nada el Real Madrid. A las 7 de la tarde juega el Leganés y ese se juega mucho. Lo va a hacer en el Estadio de la Cerámica porque tiene que ganar o al menos puntuar para seguir soñando con la salvación. Alberto Fernández, buenas tardes.
Hola, Óscar, Pepa, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, ya está el Leganés en Villarreal y recordemos a un puntito del Deportivo Alavés, que es quien marca la permanencia ahora mismo. Juegan a la misma hora los vitorianos y, bueno, en el Lega con muchas ganas. Ya dijo Borja ayer que de los 9 puntos tienen que hacer los 9. Vuelve Juan Cruz, que es una buena noticia, aunque va a repetir casi seguro el técnico abulense el 11, que el otro día ganó al Español con un grandísimo Dani Raba. Lleva 8 goles, 6 asistencias. Y vamos a ver, porque va a haber presencia de aficionados pepineros en la Cerámica. Ya lo contábamos ayer en esta sintonía. Por 190 euros tienes el bus de ida, el partido y el avión de vuelta. Es un precio bueno, que va a hacer que mucha gente ya lo haya comprado. También un bus gratuito para la grada de animación. Así que el Lega va a estar con su gente en un partido importante para encarrilar la permanencia.
Pues a ver qué tal se le da el Lega. Ahora me cuentas cómo está el Getafe, que juega mañana. Mañana va a jugar también el Atlético de Madrid a las 7 de la tarde, visitando a Osasuna, donde, por cierto, Vicente Moreno, el técnico, ha anunciado que no va a seguir la próxima temporada. Y el Atlético, pues con ganas de intentar seguir con buenas sensaciones, al menos en este tramo final. Alejandro Mori, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, ya veremos eso de las ganas, porque los últimos partidos en Las Palmas o en Vitoria, la verdad es que han sido horrorosos. Es verdad que el equipo viene de una goleada en el Estadio Metropolitano con esos 4 goles de Sorloth, y todo el mundo espera e imagina que mañana el equipo dé un buen nivel ante Osasuna y consiga la victoria, porque hay que terminar de la mejor manera posible la temporada. Pero fíjate que hasta el propio Simeone, preguntado por este asunto en rueda de prensa, comentaba lo siguiente.
Pues una decisión después de los partidos que hemos jugado, sobre todo con el Alavés y Las Palmas. Mañana vamos a estar con la expectativa todos de ver de qué manera nos vamos a comportar. Esperemos que mañana podamos acercarnos al partido que tuvimos el otro día con esa, ya al menos, intensidad y forma de interpretar el partido. Y bueno, esperemos desde nuestro lugar primero llevar al equipo a que compita como tiene que competir.
Con todos los jugadores disponibles, el equipo va a volar hoy a las 7 y cuarto hacia Pamplona, en un equipo que probó ayer Simeone y que tendría un cambio con respecto al que goleó a la Real Sociedad. Entraría Julián Álvarez por Samuel Lino. El resto lo mismo, es decir, Griezmann volvería al banquillo y Sorloth estaría en punta.
Gracias, Jano. Mañana, chao. A las 7, partidazo en Vallecas. Rayo Betis. Hay que ir a Europa. Tommy del Cerro, buenas tardes.
Buenas tardes a ambos. Madre mía, menudo partido. Crucial para ambos, ¿eh? A las 7 en el Estadio de Vallecas. El Rayo, que sueña con jugar en Europa y a falta de 3 jornadas está octavo con 47 puntos. El conjunto de Íñigo Pérez llega con confianza y con ganas tras ganar a Las Palmas por la mínima, y suma así 2 victorias consecutivas, poniendo fin a la mala racha de los 2 últimos partidos en las que solo consiguió llevarse 3 puntos en un partido de 11. Curioso el dato. Y el Rayo no podrá contar con Enteca, Montiel, Mumín y tampoco Isi Palazón después de recibir esa quinta amarilla la pasada jornada. Y la buena noticia es el regreso de Patecís. Apercibidos están Álvaro García, Embarba, Gumbau, Pacha Espino y Óscar Valentín. Tras ese partido, el Rayo le quedará a visitar Vigo y cerrar la liga en casa frente al Mallorca.
Pues a ver si gana el Rayo para seguir optando a esos puestos europeos. Y mañana también a las 9:30 el Getafe va a recibir al Athletic de Bilbao. Ya decíamos que están casi salvados, pero Alberto lo tiene que rematar, lo de Bordalás.
Está haciendo un poco bola, ¿eh? La
largo, permanencia. Está haciendo largo, ¿sí? Porque está haciendo largo. Llevan casi salvados 3 semanas.
Sí, sí. Y que además físicamente están agotados. La plantilla está agotada, la afición está deseando que acabe la temporada porque este sufrimiento consideran innecesario. Son 5 derrotas consecutivas y, claro, y a Bordalás le han preguntado en sala de prensa qué le ha pasado al equipo, por qué se ha caído.
Se ha juntado todo, venimos arrastrando dificultades a lo largo del campeonato. Todos sabéis que hemos tenido diferentes problemas en cuanto a lesiones, expulsiones, sanciones. Y comentaba si había nerviosismo. No, para nada. El equipo está tranquilo, está responsabilizado, obviamente, que no tiene nada que ver. Está responsabilizado, conscientes de lo que tenemos en juego, y seguro que el equipo va a recuperar su mejor versión.
Bueno, baja destacada Gené, vuelve Nuche y Arambarri. Es verdad que el Athletic de Bilbao no se le da nada bien al Getafe, pero creen que con un puntito pues ya dejarían todo esto finiquitado.
A ver si lo rematan. Gracias, Alberto. Lesión en el Real Madrid de baloncesto de Musa, esguince de tobillo derecho. Vamos a ver para cuánto tiene. Y acabo de ver aquí una publicación de Rodrigo Góes, de futbolista del Real Madrid, que sabes que se le están dando muchos palos, que si se ha borrado, que si se va a marchar del Real Madrid y demás. Publicación en Instagram. Yo creo, no soy experto en esto, pero creo que es una cámara hiperbárica de estas así para lesiones, algo así, ¿no? Y pone: gracias por todos los mensajes y preocupaciones. Volveré pronto. Dejen de crear cosas.
Dejen de crear cosas.
Pues
no crees.
No creemos.
No creemos.
No creemos. O creamos. No,
vamos a creer.
No sé, ya
venga,
veremos.
No creemos.
Venga, vale. Hasta mañana.
Adiós. Adiós. Pero puestos a creer, créame. ¿Le gusta o le gustaría preparar un desayuno diferente este fin de semana? Mire, hoy en Sabor y Salud, con huevos de granja Villarreal, le proponemos unos muffins salados de huevo con verduras. Solamente necesita batir huevos de granjas Villarreal y mezclarlos con espinacas, tomate seco, cebolla y un poquito de queso rallado. Vierta la mezcla en moldes para muffins para las magdalenas y hornee 15 minutos a 180 grados. ¡Felices
fáciles y muy sabrosos. Además, los huevos son una fuente de colina esencial para el cerebro y el sistema nervioso. Así que no solo está comiendo rico, sino también está cuidando su salud. Granjas Villarreal, produciendo huevos en Madrid desde hace más de 60 años.
Descubre lo último.
Cero, más de uno Madrid.
Ahora vamos de nuevo a la calle, a ver cómo está la cosa a esta hora, cuando pasan 33 minutos de la una, a ver cómo va la circulación, cómo está el tráfico por las calles de la capital y M30. Centro de Información del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Pepa. Pues en estos momentos estamos pendientes de un accidente, concretamente en la calle Concha Espina con Rodríguez Marín en sentido Castellana, donde sepan que están cortados los dos carriles de la derecha. No afecta por el momento al tráfico existente en esta zona, en un momento en el que precisamente empiezan a ganar circulación los paseos de la Castellana, Recoletos y Prado, al igual que las principales vías que confluyen a esta arteria principal, como son Cea Bermúdez y José Abascal, los bulevares o la calle Goya al otro lado y la Gran Vía. También siguen con actividad las calles Serrano y Velázquez y suben levemente los desplazamientos de salida de la Almendra Central por la Avenida de Filipinas en el oeste, en el sur por el Paseo de Santa María de la Cabeza y en el este por O'Donnell y Alcalá. También ha subido la circulación ya en la M30 en sentido sur, ralentizada en estos momentos a la altura de Avenida de América y muy intensa en la zona de Méndez Álvaro, pero en este caso en ambos sentidos. Y antes de terminar, recordarles no solo que continúan las fiestas de San Isidro a las puertas del Día Grande, sino que esta noche, recuerden, hay partido de fútbol en el Santiago Bernabéu. Tienen más información sobre la afección de estos eventos en la sección de incidencias de tráfico en la web municipal madrid.es.
Gracias, Natalia. Y ahora vamos a las carreteras a ver cómo va por allí la cosa. Dirección General de Tráfico, Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la salida por la 6 en Torrelodones y que genera más de 4 kilómetros de retenciones. Al margen de este alcance hay dificultades en esta misma dirección de salida por la A3 en Rivas y en la M40, en el tramo habitual de Coslada, sentido a la autovía que se dirige a Valencia.
Gracias, Alba. Bueno, y ahora queremos hablar de personas refugiadas y desplazadas a la fuerza en el mundo. Cada una de ellas es héroe de una historia. Y hay una forma muy valiosa y sencilla de ayudarlos, incluyendo a ACNUR en tu testamento. Visita héroesdeacnur.es o llama al 900-900-532 e infórmate sin compromiso. Incluye a ACNUR en tu testamento y la historia de estos héroes continuará.
De Contrabando, con Alfonso Javier Usía.
¿Cómo estás, querido amigo? ¿Qué tal?
Hola, querida, ¿cómo estás?
Bueno, aquí aguantando, ¿verdad? El temporal, dicho de una forma metafórica.
Metafórica y preciosa.
Efectivamente, Pepa. Porque son años de estos y tenemos edades de esto. Pero bueno, poquito a poco y que vaya saliendo todo bien. Y mientras tanto, un santo que está aquí esperando a que le recemos o por lo menos que le festejemos.
Así es, Pepa, porque mañana es San Isidro. Y ya sabes que Madrid, cuando mayo echa a andar y el sol se hace esperar, por lo que vemos, la ciudad sale a la calle para honrar a San Isidro Labrador, que es patrón santo y, si me apuras, el primer castizo que combinó el arado con el botijo para comenzar a hacernos a todos pues un poco campesinos y un poco borrachetes. Porque en esta villa no se venera un santo de cualquier manera, aquí se hace con alboroto, con rosquillas y con esa alegría que solo se entiende si has pisado la pradera un 15 de mayo. La cosa empieza bien temprano, Pepa, al alba, que en San Isidro no hay pereza que valga y menos para celebrar el día de nuestro patrón. Los madrileños, desde el que vive en un pisito en la calle Almagro hasta el que apura el cafelito en un bar de Carabanchel, se visten con sus mejores galas, que son las que a ellos les da la gana, porque somos así de chulos en Madrid. Los más atrevidos rescatan el chaleco y la gorra, que no hay verbena sin un guiño al ayer que nos hizo de esta forma, y las mozas, con sus mantones de manila y sus claveles en el pelo, pasean por la ermita como si fueran a conquistar el Manzanares de nuestros suspiros, Pepa. Hay los niños que no entienden de protocolos, ellos corren detrás de las rosquillas, de las listas, de las tontas, y al montado de chorizo parrillero que sabe a gloria gloria y templa el desgaste de tanta cerveza, yayo o lo que beban ustedes. Ya sabes, Pepa, que la pradera de San Isidro es un ir y venir de risas y brazos que sujetan, porque se juntan el devoto con el que canta una zarzuela desafinando, con el orgullo del que sabe cantar mal pero le importa un bledo. Se ve al moderno que sube a Instagram la foto de su paso por esta ribera de un Madrid que, aunque llueva, sabe irse de pueblos, como dicen aquí. El olor a fritanga de churro y frita se mezcla con el sabor seco y pasado de los barquillos, atracciones que crujen como si fueran a jubilarse, y entonces uno se topa de frente con la esencia de Madrid, que es un poco de caos, mucho de corazón y muchas, muchas ganas de fiesta. Luego está la romería, Pepa, que es como un desfile de la vida misma, pero que hoy se pone guapa para que todos le digan piropos que no casan con la pancarta del odio. Aquí ya sabes que sobra. Por un lado, habrá familias con sus manteles de cuadros, con tortillas, con y sin cebolla, y por otro, músicos que tocan un paso doble con más entusiasmo que afinación, y darán paso a una pila de conciertos que los guajes no se van a perder. No falta el momento de la misa solemne, Pepa, donde los gatos se santiguan con devoción, pero también con prisa, que la verbena tira mucho y empieza pronto y hay baile. El que no sabe bailar se inventa los pasos, que en Madrid la torpeza también es un arte que se disimula mejor cuando todo está en la calle. Mañana San Isidro, Pepa, y esta nos regala una romería que no se termina en el fondo nunca.
Pues fíjate que con la lluvia que nos espera y con el día tan feote que va a haber mañana, sí. Hasta el alcalde está diciendo que los actos de San Isidro no peligran por esa lluvia, y ahora le vamos a escuchar animando a salir y celebrar las fiestas porque dice el agua es buena. Así que pases un feliz día de San Isidro. Tú y también, que tengas un fin de semana bueno, y si descansas, pues eso que te llevas porque falta te hace. Bueno, un besito enorme, mía, Alfonso.
Le hablamos enseguida.
Chao, corazón.
Adiós.
Por supuesto, yo animo a todos los madrileños a que mañana celebremos. Y a que aunque sea un día de lluvia, también podemos celebrar, porque el agua es buena. El agua es buena, aunque estemos un poco cansados ya de tanta agua. Pero esto es como todo. Luego, cuando no llueva, pues lo echaremos de menos. Por tanto, celebremos que haya agua, celebremos a nuestro patrón San Isidro, celebremos la ciudad maravillosa que entre todos tenemos, y vayamos mañana a la pradera y echemos un buen rato. Ese es el consejo, por lo menos, del alcalde y lo que el alcalde va a hacer.
Vaya cara, Lucía.
Pues mire, un consejito, porque de presbita a presbita, le cuento que en su afán por mejorar la visión de las personas con presbicia, Essilor ha lanzado la gama Varilux XR, dirigida a los presbitas de hoy, inmersos en un entorno, pues el nuestro, multipantalla, que implica nuevos hábitos visuales, pues como trabajar con dispositivos electrónicos y pasar de unas tareas a otras de forma casi constante. En Óptica Roma son especialistas en lentes progresivas Varilux, y para hablarnos de ello, está por aquí Juan Carlos Mora, que es óptico optometrista de Óptica Roma. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pepa? De presbita a presbita, te cuento.
Cuéntame, ¿por qué Varilux XR está indicada para los presbitas de hoy?
Bueno, mira, la presbicia o vista cansada, ¿no? Esa sensación de no ver las cosas que están cerca, esa sensación de tener que alejarse el móvil, una etiqueta en el supermercado o una carta en el restaurante. Bueno, al principio lo solucionamos haciendo la letra del móvil más grande, pero o alargando el brazo, que llega un momento ya que el brazo no da más de sí. Bueno, pues hasta ese momento podemos solucionarlo de esa manera o con una gafita de cerca, ¿no? La presbicia suele aparecer a partir de los 40 42 años y es fácil corregir estos síntomas con esa gafita de cerca que te decía, pero para los que tenemos que estar haciendo varias cosas a la vez, pues como tú, que estás en la sala del estudio, tienes que ver a la cabina, tienes que ver los papeles, o como yo, que estoy en la tienda y tengo que ver al que entra por la puerta, bueno, pues la mejor solución son las lentes progresivas. Y dentro del mundo de las lentes progresivas, las más modernas y las más completas, las que mejor calidad de visión nos ofrecen, son las lentes Varilux XR.
¿Y por qué son las más avanzadas?
Mira, las lentes XR cuentan con tecnología exclusiva de Varilux. Seguro que nuestros oyentes la marca Varilux la tienen más identificada, ¿no? Y ofrecen cosas muy interesantes, como por ejemplo la fluidez en la visión de cerca, permitiendo alcanzar a la perfección todos los detalles al alcance de nuestros brazos. Y esto, por ejemplo, es muy interesante, ¿sabes cuándo? Cuando vamos conduciendo, nos vienen muchos clientes a la óptica y nos dicen, oye, Juan Carlos, es que voy conduciendo y tengo que estar viendo el GPS del móvil y conduciendo a la vez, y es que las dos cosas a la vez no puedo. Y bueno, pues para gente que tiene que estar haciendo este tipo de cosas, que somos ya prácticamente todos, porque no sabemos conducir sin ver el móvil, sin ver el GPS, bueno, pues las lentes progresivas Sivas Bariluz nos ofrecen unos campos de visión muy amplios que permiten que esa sensación de pasar de lejos a cerca pues sea muy cómoda. Y eso es muy importante en las gafas progresivas.
Oye, ¿qué te dicen los usuarios? ¿Cuál es la respuesta de los que ya han utilizado Bariluz XR?
Bueno, mira, yo creo que uno de los secretos que tienen este tipo de progresivos es la personalización máxima. Es una lente que te hacemos especial solo para ti y se fabrica solo con tus características. Y para nosotros, según nuestra experiencia, la personalización es garantía de éxito. Como sabes, este año estamos de aniversario, celebramos 60 años en Madrid y llevamos muchos años haciendo lentes progresivas. Cuando gradúas bien, eliges una buena montura, ajustas bien las lentes progresivas y además pones unas lentes progresivas Bariluz, los clientes vienen, se las ponen y la frase que nos dice todo el mundo es: no había visto así nunca. Y para nosotros es una satisfacción que la gente se vaya así de contenta con este tipo de gafas.
Bueno, yo le recuerdo que puede encontrar todos estos productos y muchísimos, y cuando digo muchísimos es infinitos más, en Óptica Roma, en sus ópticas de Madrid. Solamente tiene que entrar en ópticaroma.com y mirar cuál es el centro que le queda más cerquito de casa, del trabajo, del colegio, de los niños, de lo que sea. Juan Carlos Mora, óptico optometrista de Óptica Roma. Que tengas unas buenas fiestas.
Igualmente, gracias, Pepa.
Busca el mejor comic.
Más historias, más cosas que tenemos que contarle. Mire, hoy se inaugura una muestra que recorre las 5 décadas de trabajo de la fotoperiodista Marisa Flores. 185 fotografías que retratan algunos de los acontecimientos más relevantes de nuestro país y de la ciudad de Madrid, que enseguida le cuenta Irene Calderón. Irene, buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes. Sí, Adolfo Suárez solo en el Congreso o Almodóvar en el rodaje de Mujeres al borde de un ataque de nervios son solo algunos de los momentos que capturó el objetivo de Marisa Flores. Es una de las fotógrafas que formó parte de la primera generación de fotoperiodistas que se inició en la década de los años 70 en España y que se enfrentó a un nuevo tipo de información.
Desde lo que es la apertura de la legislatura, de la apertura del Parlamento, sus protagonistas, hasta las primeras manifestaciones de gitanos en la Plaza Mayor, las primeras manifestaciones civiles, las manifestaciones para la ley del aborto. Hay una galería dedicada a todos los presidentes, pues desde Calvo Sotelo, Suárez, pasando por Felipe González, Zapatero, y personajes también del mundo del cine, del mundo de la cultura. Tenemos a Melina Mercury, tenemos a Pedro Almodóvar en cuanto al cine, a los tres grandes directores, Antonioni, que estuvieron aquí en Madrid, bueno, Bardem.
Se refleja cómo la sociedad estaba empezando a cambiar y esos personajes que iban a ir formando parte de ese nuevo tiempo.
Y hay una imagen en la que vemos al rey poco después del golpe de Estado, en la que recibió a todos los líderes de los partidos políticos. Y en un gesto muy familiar del rey se acercaba a Carrillo, a Santiago Carrillo, para darle un cenicero y decirle que no fumara, o no se le ocurriera fumar, y si fumara, que echara la ceniza en el cenicero porque iba a quemar la alfombra, ¿no? Y bueno, eso dice que le hacía mucha gracia, ¿no? Como a veces los protagonistas de sus imágenes se relacionaban entre ellos, ¿no?
Son 4 plantas, la última dedicada a un hito en la historia de España, la llegada del Guernica de Picasso a Madrid.
También vamos a encontrar, pues en Madrid, muy importante fue la llegada del último exiliado, que fue el Guernica. Marisa tuvo la oportunidad de poder seguir, ¿no? De poder recibir al Guernica en Barajas y hacer toda la comitiva hasta que se instaló en el Casón de Buen Retiro.
Mónica Carabias, la comisaria, dice que es una nebulosa de imágenes que van a llevar al invitado a diferentes viajes por nuestro pasado.
Atentados terroristas, porque bueno, formaron parte de nuestra historia en estos momentos. También la vida en las cárceles, Carabanchel, también las cárceles donde estaban mujeres, como Yeserías. También hay una atención muy importante, como hoy en día tenemos esa atención a lo que es la salud mental. Bueno, pues Marisa también hizo muchos reportajes en hospitales psiquiátricos, que la verdad son imágenes bastante impactantes.
Un tiempo para mirar es el nombre de esta muestra, para mirar hacia atrás, a través de la mirada de Marisa Flores. Se inaugura hoy en la Sala Canal Isabel II y se puede visitar, Pepa, hasta el 20 de julio.
Qué interesante esa exposición, ya sabe, en la Sala Canal Isabel II, y se puede visitar hasta el próximo 20 de junio. Maravillosa. Hasta mañana, Irene.
Hasta el lunes, Pepa. Hasta el lunes.
Si no lo dice, revienta. ¿Qué te vas?
Me voy.
¿Qué vas a hacer?
A montar un huerto. Si no llueve, que...
Te voy a cambiar de pupitre. Te voy a poner cerca de mí porque se te está pegando lo de Jorge Granullá. Totalmente. Que... A la pasada, descansar, Irene. Chao.
Por cierto, que si quiere lograr una figura corporal más definida, no lo dude y acuda a Clínica Barragán, donde gracias a su tratamiento de lipólisis celular eliminarán la grasa localizada en una única sesión, esculpiendo su cuerpo y logrando una mejor definición muscular. Además, se trata de un método rápido y efectivo, a la vez de no invasivo. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. La primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
El Kit Canistos, con el profesor Vilches.
¿Cómo está mi querido profesor?
Muy bien, Pepa, que estoy esperando este miércoles siempre para escuchar tu voz.
¿La jubilación le trata bien?
Bueno, no me quejo, lo que pasa es que trabajo más que antes.
Ah, bueno, entonces vamos mal, ¿eh? Entonces, ¿para qué se jubila, sí, profesor? Bueno.
Pues cuando me dejéis.
Ah, claro, que tengo, es verdad, no había caído que tengo parte de culpa.
Sí, una partecita, sí. No, esto me divierte, me entretiene, me tiene con la cabeza despejada, pero...
Pero es trabajito, hombre, buscar todos los madrileñismos y muchos sí. De ellos que trae un buen ramillete todas las semanas tiene su peluseo. Primer madrileñismo de hoy, en la víspera del Día Grande de la Ciudad de Madrid. Profesor.
Exacto, como estamos ya mañana el Día Grande, vamos a la expresión que todo el mundo conoce, que es más sagrado que un chotis.
Expresión que todos conocemos.
Eso viene de que el chotis es un baile tradicional en Madrid, pero solo lo bailan los más chulapos. Tienen estilo, no como nuestro alcalde, que es un ingenio, pero no baila bien.
No.
Y luego siempre muy agarradito. Y de ahí, de tan agarrado como coge a la pareja, viene la expresión de ser más agarrado que un chotis, o sea, una persona poco dadivosa, poco generosa.
Sí. Vamos con otro.
Pues he tenido que estar atento al peluco para no despistarme hoy con el programa.
Bueno, peluco obviamente no es lo que se ponen algunos hombres a la cabeza para disimular que están calvos.
Peluquín. Pues el madrileño castizo, Pepa, eso lo sabe mucha gente también, es el reloj de pulsera.
Sí, sí. Hoy vamos bien, ¿eh? De víspera de fiesta. Otro sí. Castizo.
Pues cuando acabe el programa tengo que pillar un tequi.
Creo que eso no gusta mucho a los profesionales a quienes se refiere.
Mi aguda, Pepa, pues en castizo es llamar a un taxi, pero que le decimos a los oyentes, por favor, no se lo digan nunca a un profesional del taxi, porque no le gusta.
Ya lo creo.
Es un madrileñismo.
Sí, sí. Así que tomamos nota y vamos a por el siguiente.
Pues con el taxi, que ya he llamado, me piro a Micheli porque me he pispado que tengo mazo de cosas que hacer.
Ah, esta frase es sencillita.
Sí, es sencillita, pero tiene cuatro madrileñismos, Pepa. Es me piro, irme, sí. Micheli mi casa, me he pispado, me he dado cuenta que tengo mazo de cosas que hacer, muchísimas cosas que hacer.
Es que es muy buena, ¿eh? Me piro a Micheli porque me he pispado de que tengo un mazo de cosas que hacer.
Es que está
fenomenal. Es que es sí, lo de mazo sí, sí. Es verdad que la juventud eso ya lo hizo suyo, porque todo lo demás
sí,
lo
de mola mazo además también,
sí, sí,
Pepa,
sí, sí, de sí, sí, pero lo de Kelly, lo de Piro y todas esas cosas, bueno, quizás han pasado, y lo del peluco han pasado un poquito sí. Ya de generación. Sí,
como es lógico
claro. Y ahora tienen otras que sí, yo no sí. Entiendo absolutamente nada de cuando pues, hablan mis
cuando
hijas,
yo publique sí. El libro que estoy escribiendo, Pepa, tengo un capítulo
por favor.
A cosas que no entiendo ni yo ni nadie.
Nadie, es que es imposible entenderles, es que
bueno,
es
ellos,
imposible.
Claro, la juventud.
Claro.
Solo sí, entendemos sí. Que somos boomer, tú y yo somos boomer, pero poco más.
Poco más, totalmente. Bueno, pues antes de irse, y muy a nuestro pesar, nos falta eso que el profesor llama chiste.
Lo voy a enlazar con uno de los madrileñismos de la frase anterior.
A ver.
Una señora que está en una fiesta aburrida y lanza un suspiro. ¡Ay! Alto, ¿no? Lo oye un señor que está a su lado y solicito le dice, ¿suspiráis, señora? Y dice, sí, ya me iba. ¿Puedo pillar?
Sí, lo pillo. Esta vez he sido rápida, hoy tengo la cabeza bien.
Eso me alegra mucho.
Bueno, que tenga unas felices fiestas de San Isidro, profesor. Si se va a la pradera, ya sabe, lleve paraguas y las botas de agua.
Sí, yo no soy de pradera, ¿no?
Porque aquí, en cuanto es fiesta, empieza a jarrear.
Sí, sí.
Que le mando muchos besos.
Y la feria del libro, a llover.
Eso es. Hasta la semana que viene.
Igualmente, Pepa, un besito.
Maná.
Y antes de marcharnos, Rosana, ¿qué tenemos que saber?
Pues dos apuntes. Un total de 5.000 ceniceros portátiles reutilizables se van a repartir durante este miércoles y mañana jueves en el recinto ferial y la pradera de San Isidro, pero no de Madrid, de Alcobendas. Y muy cerquita, en Fuenlabrada, se celebrará este domingo la duodécima carrera por la paz con distintos recorridos y fines benéficos.
Claro, porque aquí estamos muy centrados en la capital, pero no, en 40 municipios claro. De todas las regiones. Fiesta mañana, el día de San Isidro, y están celebrando las fiestas patronales. Hasta mañana, Rosana.
Hasta mañana.
Bueno, nos marchamos. Le dejo con Elena Gijón, con Noticias Mediodía, con todo lo que está pasando en este miércoles 14 de mayo, aquí y donde no es aquí. Que tenga una buena tarde hasta mañana.